A fines del año pasado, el Hospital Británico incorporó el equipo de cirugía robótica Da Vinci, una tecnología revolucionaria que facilita la realización de algunas cirugías que requieren un alto grado de precisión. En aquel momento se concretaron 3 intervenciones con este aparato, pero al poco tiempo el Ministerio de Salud Pública cuestionó que el Hospital Británico lo hubiera puesto en funcionamiento sin que el Poder Ejecutivo lo autorizara previamente. Fueron varios meses de controversia, no solo entre el Ministerio y la institución. El tema también se discutió fuerte en el sistema político, como ustedes recordarán. Pero bueno, finalmente, el 25 de abril, el Ministerio de Salud Pública concedió el permiso, aunque con 2 condiciones, de acuerdo a lo que se publicó: que el robot esté disponible para ACE y otras mutualistas, y que en base a él se organice un programa de formación en cirugía robótica destinado a profesionales y coordinado por la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Yo creo que después de tanta polémica vale la pena que hoy nos concentremos en lo fundamental, porque es sorprendente, es impresionante esto de lo que vamos a charlar en los próximos minutos. ¿Cómo es? ¿De qué se trata este robot? ¿Qué ventajas presenta en relación a las cirugías convencionales? ¿Qué pacientes tendrán acceso a este avance tecnológico? Vamos a conversarlo con el doctor Gustavo Malfatto, jefe de la unidad de cirugía robótica del Hospital Británico. Doctor Malfatto, buen día.
Muy buenos días, Cotelo, y un cariñoso saludo para la inmensa audiencia del espectador en la mañana de En Perspectiva.
Aprovecho también para saludar a la distancia a Rosario Castellanos, porque nuestra charla con el doctor Malfatto estará complementada por las crónicas de Rosario, que creo en este momento está en el quirófano, cara a cara, justamente con Da Vinci.
Exactamente.
¿Estás ahí, Rosario?
Exactamente, Viviana. Estoy aquí al pie de este robot que realmente impresiona, me está seguro.
Doctor Malfatto, empecemos con usted. En pocas palabras, ¿cómo define a este robot, al Da Vinci?
En primer lugar, lo que quiero explicarle a la audiencia es que, en realidad, decir robot Da Vinci es una simplificación de algo que técnicamente es cirugía laparoscópica robot asistida. Cuando uno escucha robot, ¿uno qué se imagina? Un paciente acostado, una máquina que entra a la sala, saluda, mete los brazos mecánicos adentro del paciente, lo opera, le saca algo, ve que no sangra, saluda y se va.
Sí, la palabra robot suele asociarse a un aparato que se mueve solo.
Correcto.
Y no es este el caso.
Absolutamente. O sea, el robot en este caso es totalmente esclavo, o sea, es manejado por una persona, por un cirujano, y tiene tantos mecanismos de seguridad que simplemente basta que el cirujano, que está mirando, obviamente, por un aparato que después seguramente a Rosario les va a describir cuando que lo está viendo en este momento, basta que simplemente yo mueva la cabeza y me aleje simplemente para mirar para el costado y el equipo ya queda absolutamente detenido. O sea, y todos los movimientos que el robot hace, que el equipo hace, están guiados por el cirujano. Por lo tanto, es, vuelvo a reiterar, y quiero que esto sea lo primero que quede en claro, es un equipo totalmente dependiente de la habilidad, de la preparación, del arte del cirujano que lo maneja.
Una de sus características, para ir aproximándonos, es que el cirujano es quien opera, pero opera remotamente. Sus manos no manejan de manera directa los instrumentos.
Exactamente.
Y está ubicado a una cierta distancia del paciente, además. No está al lado, no está al lado de esa camilla del quirófano.
Bueno, está a 1.5 metros, bueno. Ponle tú. Pero puede estar, y en ese sentido creo que es importante como perspectiva de futuro. Nosotros estamos a 1.5 metros, 2 metros si usted quiere, del paciente. O sea, si pasa algo, uno salta de la consola y está en, no sé, 1 segundo al lado del enfermo. Pero se han realizado cirugías robóticas, cardiocirugías, robot asistidas, estando el paciente en París y el cirujano en Houston.
Es que ese fue el origen de esta tecnología Da Vinci. las operaciones a distancia.
En realidad es un desarrollo de todo el complejo del ejército americano, quiero decir, lo que son las naves espaciales y lo que es el propio ejército de tierra, el US Army, porque un problema es si alguien tiene un vuelo tripulado a un lado y necesita, por ejemplo, ser intervenido quirúrgicamente o algo, ¿cómo se hace? Cirujanos para un frente de guerra, con el altísimo riesgo que significa para personas con enorme capacidad, que son muy caras de formar y muy escasas, hay que de alguna manera, entre comillas, protegerlas. Entonces el hecho de que el paciente esté en un lugar cerca del teatro de guerra, pero que el cirujano esté en otro lugar alejado y seguro, permite precisamente que el paciente sea efectivamente tratado, teniendo al cirujano en condiciones de seguridad, y ese cirujano puede operar a cientos de pacientes sin correr el riesgo.
Es una tecnología que tiene más de 10 años ya de existencia.
Correcto. La primera intervención quirúrgica formal, digamos, o sea, en humanos, se hizo en el mes de septiembre del año 2010. La hicimos los urólogos en Frankfurt, donde hizo la primera, un colega mío alemán, hizo la primer prostatectomía radical robot asistida.
¿Qué fecha fue eso?
En septiembre del año 2010.
Pero, ¿y los 10 años entonces cómo transcurrieron?
Explosivamente, diríamos nosotros. De esa unidad en desarrollo, al día de hoy debe de haber en el entorno de los 2.500, quizás un poco menos, de unidades funcionando en todo el mundo.
Sigamos explicando en qué consiste esta cirugía asistida por robot. Porque usted mencionó algunas de las características, pero hay que incorporar unas cuantas más.
Bien, sí, realmente son muchas más. Quizás una de las más notables es la siguiente, para entender cómo funciona y dónde está uno de los diferenciales. Hagamos lo siguiente, ustedes en sus casas o en donde estén, y usted acá, Emiliano, estiremos el brazo derecho. ¿Está? Estiramos el brazo. Y ahora, sin mover la mano, simplemente abrimos y separamos dos dedos como que estuviéramos cortando. Mi brazo es el brazo de un instrumento de cirugía laparoscópica. Partimos de la base que el robot es un desarrollo de la cirugía laparoscópica, o sea, esa cirugía en la cual se hacen pequeños orificios en la barriga, en el abdomen del paciente, en otros lados también, pero lo tradicional en el abdomen del paciente. Por esos orificios se meten unos cañitos que se llaman trócares, y por dentro del trócar pasa el instrumento. Muy bien, mantengamos el brazo extendido y vemos nosotros que el único movimiento que podemos hacer, reitero, brazo y mano extendido, no podemos flexionar, no podemos extender la mano derecha, tenemos solo el movimiento de abrir y cerrar los dedos, que puede ser para cortar o puede ser para tomar, para pinzar, ¿verdad?, un tejido. Eso es el movimiento. Si yo quiero hacer otro movimiento, en realidad a lo más lo que podría hacer es girar la mano y poner la palma para abajo, o con dificultad de girarla y ponerla para arriba. Pero yo no puedo flexionar la mano en la cirugía laparoscópica. Ahora hagamos lo siguiente. Flexionemos la mano apuntando la palma hacia nosotros. La podemos flexionar 90 grados, un poco más. Tratemos de extenderla, ni siquiera llegamos a los 90 grados. Los instrumentos del robot tienen la posibilidad de moverse como si fuera la mano, y además en un ángulo que llega a los 270 grados. O sea, es una movilidad completa prácticamente en todos los sentidos. Eso con un instrumento que mide 5 o 6 milímetros, que es la parte realmente operativa que queda dentro del abdomen, con una visión tridimensional. En ese sentido le planteo a la audiencia, quienes miran televisión, en general ven solo dos dimensiones. Esa es la que vemos cuando hacemos laparoscopía.
La laparoscopía ya incluye una cámara de video.
Por supuesto.
Pero esta que tiene 2D. El robot Da Vinci es un escalón superior.
Correcto. Porque recuerden ustedes que ahora está de moda, y sobre todo en las películas de los chicos, los padres cuando van al cine, los 3D, donde se ponen los lentes y el espectáculo cobra vida. Nos estamos inmersos en el espectáculo, formamos parte de. Precisamente el robot tiene esa visión tridimensional que nos permite estar adentro del abdomen, al lado del órgano que vamos a operar, estando a 2 metros de distancia.
Además, la cámara es de alta definición.
Absolutamente. Es, yo le diría, por momentos yo veo mejor con la cámara que con mis propios ojos.
Por último, ustedes están trabajando una escala mínima.
Exactamente, el aumento de la cámara, porque la cámara además es con aumento, es entre por 10 y por 12. Y con algunos trucos tecnológicos en ocasiones puede llegar a por 20. Pero ahí pierde un poco de definición. La ventaja que tiene es que trabajando con instrumental de alta movilidad, de altísima precisión, el equipo filtra los temblores. Eso es un hecho muy importante.
Aquí hay algo para resaltar. Los temblores, las inestabilidades en el pulso del cirujano, acá desaparecen.
Absolutamente, el equipo las corrige.
Tamizadas por todo este equipo.
Exactamente. Entonces, fíjese usted, lo que, y pido a la audiencia nuevamente, separen dos dedos y calculen lo que es un centímetro, y ahora piensen que ese centímetro que queda en los dos dedos, yo lo veo por 12. Por lo tanto, ahora separen los dedos y traten de abarcar lo que es 12 centímetros. Van a ver la enorme diferencia en la visión. Y al moverme yo, con movimientos de alguna manera filtrados, sin temblores, con un instrumental muy pequeño, yo me va permitiendo, le va permitiendo al cirujano manejarse con seguridad, con tranquilidad, con firmeza, con visión completa, con dominio completo de la situación, entre tejidos que de otra manera es realmente sumamente difícil de llegar con seguridad.
Me interesa saber en qué tipo de intervenciones quirúrgicas es conveniente, y es un avance, el Da Vinci. Me interesa saber cuáles son, digamos, las diferencias comparativas con, por ejemplo, la laparoscopía convencional. Enseguida vamos a hablar de todo eso, pero antes, ¿cómo luce? ¿Qué tal es este aparato? ¿Cómo se ve? Los oyentes pueden recurrir a nuestro muro de En Perspectiva en Facebook, allí ya hay fotografías y también algún video. Pero Rosario, ahora vamos con tu descripción.
Bien, yo les voy a contar cómo lo veo en este momento. Fundamentalmente el aparato consta de 3 piezas, grandes piezas. Una, que se podríamos decir el robot en sí, es una especie de pie, gran pie, con 4 brazos articulados. Uno de ellos lleva la cámara, que es lo que en definitiva transmite la imagen al visor de donde está el cirujano trabajando. Los otros 3 brazos, todos de ellos, los 4 articulados, son los que en definitiva van haciendo el trabajo dentro del abdomen del paciente. Ese es uno de los elementos. El otro es el que tiene que ver con la consola desde la cual está trabajando el cirujano. Esta consola, el cirujano se sienta en la silla y frente a un gran aparato, como si fuera una gran caja, coloca su cara pegada al aparato, la frente apoyada, y allí con 2 mirillas, digamos, 2 mirillas, más que mirillas, 2, digamos, visores, uno para cada ojo, puede ver una imagen tridimensional y de alta definición en una pantalla que está como dentro de esa consola. Y luego él maneja con sus 2 manos, 2 brazos, digamos, elementos que coloca 2 dedos, el mayor y el pulgar en cada uno.
Mientras tú haces la descripción, el doctor Malfatto con sus manos va como repitiendo esos movimientos, ¿no?
Exactamente.
Que se parecen a los de alguien que juega con un joystick, ¿no? No es exactamente igual, pero digamos que para tener un paralelismo, ¿no?
No, porque de alguna forma la mano está en esa posición,
sí,
¿no?
Por eso.
Es decir, un dedo, 2 anillos, donde uno ensarta el mayor y el otro el pulgar, y va moviendo la muñeca, digamos, con todos los movimientos que la muñeca le permite. Y eso se traduce en lo que son los movimientos luego en la punta de cada una de esas pinzas que aparecen, en el brazo que está moviendo. De los 3 brazos en movimiento,
pero a ver,
uno
el,
está colocado en un...
El cirujano también utiliza sus pies, ¿no? Hay pedales en esa consola. ¿Sí?
Tiene 3 pedales. 2 de ellos, los que con el pie derecho, son para coagular. con dos sistemas diferentes, no me pidan detalles. El tercero, a su vez, tiene tres movimientos. Un freno, que lo tiene como lateral. Luego tiene otro que es una especie de embrague, que deja la situación stand-by como para reubicar o recolocar esas pinzas. Y con el otro, bueno, pone a accionar, elige además cuál de las dos, porque simultáneamente están trabajando dos de los brazos. El otro queda fijo en una posición que de antemano se ha predeterminado.
A ver, doctor Malfatto, ¿algún agregado a propósito de estos pedales?
De los tres pedales que Rosario está viendo, hay uno que maneja la cámara, que cuando yo lo aprieto, muevo esas anillas, esos joysticks que están allí, y me permite mover la cámara en diversos sentidos, así como incrementar o disminuir el grado de zoom que yo tengo de la cámara. En el otro, efectivamente, ese embrague deja los brazos libres de forma de que uno que está sentado, también Rosario lo habrá visto, que está sentado, que apoya sus brazos en el equipo, opera muy cómodo, es muy ergonómico el equipo, es bárbaro para el cirujano, eso deja libre y permite reacomodar los brazos. Y el tercer pedal, Rosario, que es el del costado, que uno con el pie izquierdo simplemente apoya el talón, gira un poco el pie y lo patea un poquito, ese es el que permite cambiar de brazos, porque a veces ese movimiento predeterminado en el brazo, por ejemplo, nosotros queremos que tire un poco de un tejido para después poder ir metiéndonos, para ir contando con más tranquilidad, a veces tenemos que cambiar la posición de ese brazo, y ese tercer pedal es precisamente que nos permite cambiar entre el brazo 2 y el brazo 3 para lograr, digamos, las posiciones adecuadas para el tiempo quirúrgico que estamos efectuando.
Rosario, tú seguías con la descripción.
Sí, me faltaba el tercer elemento, que es una columna con otra pantalla que queda, digamos, visible para quienes estén en el quirófano en ese momento, que es High Definition y Touch Screen, que en este momento todo el equipo está operando con un programa de entrenamiento y que entonces permite que la persona que está, digamos, monitoreando lo que el cirujano a entrenarse está realizando con la máquina en ese momento, tocando la pantalla puede indicar tal o cual dirección, es decir, hacer corregir de alguna forma el movimiento. Pero de en adelante va a ser la pantalla a través de la cual va a poder ver lo que está ocurriendo, es decir, lo mismo que está viendo el cirujano, pero en este caso con dos dimensiones nada más, y de alguna forma un ayudante, otro médico que esté junto al paciente, va a poder intervenir o actuar en caso de ser necesario alguna complementación.
Enseguida volvemos contigo, Rosario. Pero, doctor Malfatto, para el cirujano una tecnología de este tipo implica un cambio muy importante en sus costumbres, ¿no? Sus manos ya no están en contacto con el cuerpo, sus manos no cortan directamente, lo hacen de manera indirecta. Es como si estuvieran ustedes manejando a un colega, pero a control remoto, ¿no? Hay que reentrenarse.
Ni. Obviamente, digo, es necesario ser cirujano. Primer cosa, esto no es una tecnología para alguien que se recibe hoy, que nunca hizo nada. Esto exige experiencia previa. Exige tener conocimiento de lo que es la imagen de los tejidos, ya sea por la cirugía laparoscópica, ya sea por la cirugía abierta. Exige conocimientos bastante firmes de todas las técnicas quirúrgicas, puesto que el equipo, uno puede cometer fallas. Vuelvo a reiterar, es el cirujano el que opera. Entonces yo puedo estar operando al lado de la aorta, le pego un tajo a la aorta, no es para ir, viste, y decir, tráeme la pincita. No, se abre el paciente, se salta sobre el paciente, se abre y hay que ir a cerrarla.
Eso sí ocurre un error.
Correcto. Pero yo lo que le quiero decir es que es imprescindible tener conocimientos previos. Hay que, tal cual yo me imagino, para que la audiencia lo entienda, como si fuera el piloto de un avión. Uh-huh. O sea, usted tiene que aprender de memoria, tener absolutamente incorporado, ¿verdad?, a ciegas, o lo mismo cuando salimos a manejar. ¿Quién de nosotros, después de estar un tiempo manejando, no sabe dónde está el embrague, dónde está? Lo hace instintivamente. Bueno, aquí debes manejarte exactamente igual.
pero por eso hay que entrenarse para eso.
Hay que entrenarse, obviamente, y se precisan horas de vuelo, ¿verdad? Se precisan horas de entrenamiento en el simulador, en el laboratorio, ver videos, repasar los propios videos de las cirugías. Nosotros, en todos los enfermos que hemos operado, tanto aquí como afuera, de todos tenemos un video y vamos y miramos y dónde fueron nuestros errores y qué cosas tenemos que mejorar. Y como es una técnica nueva en desarrollo en el mundo, todavía da pie a la creatividad, ¿verdad? Me siento más cómodo haciendo tal tiempo en determinado momento, abordando tal órgano en determinada forma.
Desde la audiencia, Diego pregunta, ¿los cirujanos uruguayos que utilizarán el Da Vinci están al mismo nivel en cuanto a pericia que los de Alemania o Estados Unidos? Hablamos de eso enseguida, después de la pausa.
¿Cómo no?
Después de una larga polémica en torno a cómo se autoriza en Uruguay la incorporación de tecnología médica, a fines de abril el gobierno habilitó al Hospital Británico a utilizar el equipo de cirugía robótica Da Vinci, un robot que permite realizar intervenciones de alta precisión. Estamos averiguando cómo es el Da Vinci, a qué pacientes se puede operar a través de esta tecnología, cómo será el funcionamiento en el futuro. Para eso está con nosotros el doctor Gustavo Malfatto, que es médico urólogo, jefe de la unidad de cirugía robótica del Hospital Británico. Él fue quien realizó las 4 intervenciones que se hicieron a fines del año pasado aquí en nuestro país. Ha recibido entrenamiento en cirugía robótica en Estados Unidos, Irlanda y Alemania. Revisemos rápidamente de qué se trata. Decíamos, doctor Malfatto, que en realidad acá lo que tenemos es una intervención quirúrgica desarrollada a distancia. Una distancia mínima o una distancia enorme, porque esta misma tecnología puede utilizarse para operar de un país a otro, por ejemplo.
Correcto.
En realidad el robot no opera solo, sino que está dirigido segundo a segundo por un cirujano y su equipo. Lo que se utiliza es un equipo de alta precisión que permite que el profesional tenga una visión en alta definición y 3D, y que multiplica por 12 la visión que habitualmente se obtiene en una operación por laparoscopía. Porque acá estamos hablando de laparoscopía.
Correcto.
Laparoscopía asistida por robot.
Correcto.
Entonces, completemos cuáles son las ventajas en comparación con la cirugía tradicional y también incluso con respecto a la laparoscopía.
Es más evidente, si usted quiere, los cambios respecto a la cirugía tradicional. Acá estamos hablando de un abordaje que son 4, 5, 6 pequeños orificios del tamaño de un lápiz, el diámetro de un lápiz o un poquitito más, versus la incisión, el tajo, que se produce con la cirugía abierta.
Así que en cuanto a secuelas en el cuerpo, ya ahí hay una diferencia notable.
Ahí hay una diferencia notable.
¿Qué pasa con el sangrado, por ejemplo?
Los sangrados, en términos generales, cuando uno no le ocurre nada, son mínimos. Tanto es así que en muchos lugares se considera que determinadas cirugías sangran mucho si sangran 50 centímetros cúbicos. 40 centímetros cúbicos, mientras que en la cirugía abierta, por algo inherente al método, los sangrados casi siempre son mayores. No tienen por qué ser excesivos, pero siempre son mayores. Habitualmente en el postoperatorio, los pacientes prácticamente no tienen dolor. Esa ha sido la experiencia de nuestros pacientes acá y en el extranjero. Es un postoperatorio breve, es confortable, el paciente se levanta rápidamente. En nuestra experiencia en el país, los pacientes al segundo o tercer día, excepto un paciente, ya están en sus casas y están con molestias mínimas, ya están reintegrados a su quehacer cotidiano. Hay una propaganda en Estados Unidos del fabricante del equipo, pero hecha obviamente sobre bases reales, si no, no podrían hacerla, porque en Estados Unidos el tema de la publicidad engañosa es terrible, en donde un paciente es operado, pongamos el caso hoy, se le hace una prostatectomía radical robótica, y en menos de una semana está sin sonda y jugando al golf, Hubo otro paciente que se operó, se hizo una cirugía cardíaca, robot asistida, y a los 3 días estaba haciendo deportes. O sea, es una dimensión distinta respecto de la cirugía abierta. Esto no quiere decir, y al respecto quiero ser muy claro, de que desde el punto de vista de los resultados quirúrgicos, el robot marque un hecho trascendente desde el punto de vista de lo que es los resultados oncológicos, porque un paciente, por ejemplo, en mi métier, o sea, en cirugía, por ejemplo, un cáncer de próstata, un paciente muy bien operado por cirugía abierta y bien operado por cirugía robótica, las chances que tiene de curar su cáncer son aproximadamente similares. Hay, aparentemente, los trabajos evidencian de que con la cirugía robótica la tendencia a mantener una continencia muy buena y mantener una función eréctil muy buena serían mayores que con las otras técnicas.
¿Cómo se logra eso? ¿Qué tiene que ver el hecho de que, como usted destacaba más temprano, el robot le permita al cirujano que desaparezcan, digamos, las inestabilidades del pulso? ¿Cómo juega el hecho de que el trabajo quirúrgico sea absolutamente preciso? ¿Cómo juega el hecho de que se estén produciendo nanomovimientos, movimientos mínimos que ustedes pueden controlar de todos modos por esa cámara 3D y alta definición que multiplica por 12 el tamaño de lo que está ocurriendo? ¿Cómo juega esa parte de la tecnología?
Y es precisamente, digamos así, para ser muy sencillo y que la audiencia lo entienda, usted corta donde realmente debe de cortar o separa los tejidos que realmente debe separar y conserva las estructuras anatómicas, nerviosas, vasculares, que debe conservar. Usted le permite, nuevamente, si vamos al caso de la cirugía prostática, conservar virtualmente en forma íntegra el mecanismo esfinteriano, y de esa manera usted tiene muchísimas más chances en el postoperatorio de recuperar una muy buena función esfinteriana. Pero si vamos, por ejemplo, y permítame, Emiliano, el señor Emiliano iba a hablar y yo le corté.
Sí, porque hay muchas preguntas, incluso de los oyentes.
Adelante, en cirugía, por ejemplo, en la cirugía de recto bajo, que es la que hace mi colega el doctor Beirano, el recto es una zona que está totalmente envuelta en una malla de tejido nervioso, ¿verdad? Es como, si se acuerdan, esas chismosas de malla que se llevaban a la feria, donde se metían. Bueno, el recto es igual, está totalmente rodeado de tejido nervioso. Y en las patologías de recto, en los cánceres de recto que se operan, usted puede separar completamente toda esa red compleja de nervios y extraer el recto sin daños importantes en esos nervios. Eso le permite a usted una función vesical normal, la recuperación de una función rectal normal, le permite mantener tanto al hombre o a la mujer una función sexual adecuada, evita daños colaterales que de otra forma es mucho más difícil evitarlos.
Según una nota que publicó en febrero el diario El Observador, el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de Argentina evaluó en 2008 la efectividad de la cirugía robótica en el cáncer de próstata y determinó que la nueva técnica es promisoria, que se asocia a una mayor comodidad del cirujano y velocidad de aprendizaje, pero que resulta una intervención significativamente más costosa y no se observan ventajas significativas en cuanto a los resultados clínicos. ¿Qué dice usted de este otro ángulo, el ángulo costo de la intervención?
Mire, nuevamente... Sin duda hoy todavía la robótica es una cirugía de alto costo por lo que es el mantenimiento del equipo. Vamos a ir además a alguna de las preguntas que en el entretiempo yo sé que recibimos. Y por el costo real de los instrumentos. Pero yo le quiero decir que nosotros en Estados Unidos hace 3 años cuando... sobre todo con mi colega el doctor Puente, íbamos a los congresos americanos de urología y estábamos fanatizados con lo que tenía robótica y prestábamos atención a todo, incluso los costos. Los costos de la robótica hace 2 años en Estados Unidos eran 5 y 6 veces más altos de lo que es hoy. Por lo tanto, como todas las cosas, a medida que la técnica se amplía, que la técnica se populariza, que hay más producción de insumos, que puede incluso aparecer competencia entre los distintos proveedores de insumos, la tendencia natural es a disminuir su costo. Pero es obviamente todavía una cirugía costosa.
¿Cómo es el robot Da Vinci? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿De qué manera funciona? Recuerden, estamos hablando de una tecnología que permite llevar adelante cirugías mínimamente invasivas a través de nanomovimientos que dirige y controla un cirujano desde una consola en la que está recibiendo en una pantalla 3D y de alta definición las imágenes que vienen de los brazos de ese robot, que son los que ingresan al cuerpo del paciente a través de pequeños orificios. Estamos hablando en definitiva de laparoscopía, pero un escalón superior de la laparoscopía, que compensa el eventual temblor de las manos del cirujano, que reduce el tamaño de las incisiones necesarias, incluso en comparación con la laparoscopía, que disminuye el sangrado, que habilita un posoperatorio mucho más breve. Doctor Malfatto, muchas preguntas. Por ejemplo, quiere saber, Diego, si los cirujanos uruguayos que utilizarán Da Vinci están al mismo nivel en cuanto a pericia que los de Alemania y Estados Unidos.
Sería absolutamente una mentira si yo dijera que sí. El experta es la experiencia. La ventaja es que la experiencia para el manejo de robot, para un equipo como el nuestro, que ya somos todos cirujanos de mucha experiencia, es muy rápida. Por lo tanto, Diego, que todavía no se opere, a lo mejor no se vaya a operar afuera, que en poquito tiempo a lo mejor va a estar aquí casi con las mismas seguridades que afuera.
Se acaba de resolver que habrá un convenio entre el Hospital Británico, el Ministerio de Salud Pública y la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, justamente a los efectos de formar profesionales en esto de la cirugía robótica.
Exactamente, o sea, se está elaborando un convenio que va a permitir que nosotros podamos, precisamente todo el expertise que tenemos, todo lo que hemos adquirido, volcarlo en beneficio de otros médicos, que en última instancia es en beneficio de la sociedad toda.
Otra pregunta de la audiencia dice: todos los que usamos computadoras estamos acostumbrados a que el sistema se cuelgue. ¿Qué ocurre si se cuelga el sistema del robot Da Vinci en medio de una operación? Eso quiere saber Inés.
A Inés le puedo responder que si ella conoce un poco de computación, sabe lo que son los mecanismos de seguridad redundante en computación. Para que el resto de la audiencia lo entienda, hoy los aviones son computadoras que vuelan. Por lo tanto, tiene que haber muchos mecanismos de seguridad, porque que se te rompa un chip o una tarjeta en pleno vuelo termina con el avión en tierra. Esto es exactamente lo mismo. El equipo tiene un botón en donde, si tú aprecias una falla, lo apretas, el equipo se apaga, se enciende nuevamente, hace en forma instantánea un chequeo, un nuevo chequeo, porque creo que es importante saber que el equipo se chequea aproximadamente 100 veces por segundo. O sea, el equipo está continuamente estudiando su funcionamiento y su seguridad. Y si hubiese realmente un fallo irreversible, y bueno, entonces no queda más remedio que desconectar al robot, pasar a operarlo por laparoscopía o por cirugía abierta. Pero la tasa de fallos que ha reportado el fabricante y que se reporta desde el punto de vista médico, porque de eso también se habla en los distintos foros científicos sobre robótica, es que son fallas a la millonésima.
Rosario Castellanos, ¿sigues allí?
Estoy acá.
Contanos ahora cómo es el Da Vinci en movimiento.
Bien, te voy a contar primero una aclaración. El Da Vinci en este momento, que está utilizando un programa de entrenamiento, como te dije, no está instalado, no lo veo yo instalado en un quirófano. Es decir, las operaciones que hasta ahora se han hecho, estos tres elementos que tienen rueditas se trasladan a determinado quirófano. Sin embargo, el lugar donde hoy está funcionando va a ser transformado en un quirófano, de manera que de aquí en más ese sea el quirófano para el Da Vinci y este no tenga que cambiar de posición. Esa es la primera aclaración. No obstante lo cual, le pregunté al doctor Escaso cómo se colocan los tres elementos en relación al paciente ingresado en una camilla. y en este sentido me contó. Es decir, el paciente ingresa en la camilla, azúcar a sus espaldas, es decir, detrás de su cabeza se coloca el anestesista con todo el equipamiento necesario para monitorear la situación de la anestesia. A un lado va a estar el elemento que yo llamo el robot en sí, que posiblemente es el elemento más impresionante, espero que el paciente ingrese dormido, porque es como un gigantesco pulpo de brazos articulados que se te coloca pegado a la camilla, de un lado. Del otro lado va a estar el asistente, el médico asistente, fijándose en la pantalla lo que va ocurriendo y dispuesto a una acción en caso de tener que intervenir en algún tipo de asistencia. Y luego, a los pies de la cama, separado contra el otro muro, digamos, que quedó al pie de la cama, y de frente al paciente va a estar ubicado el cirujano con la consola, y, bueno, realizando lo que en definitiva es todo ese movimiento que estábamos indicando, de manera de ir realizando en sí él la operación con aquellos brazos articulados. Así que, de acuerdo a lo que me explicaron, esa va a ser la disposición final, más allá de todo el resto de las pantallas que van a estar en la sala, que ya tienen todas las demás salas de operaciones, esa va a ser la situación del Da Vinci cuando tenga su sala propia instalada correctamente.
Doctor Malfatto, ¿algún añadido?
Las posiciones a veces varían de acuerdo, las posiciones que describió la señora Castellano, varían de acuerdo al tipo de cirugía que hagamos. Lo que yo lamento informarle a la señora Castellanos, a Rosario, es que a veces el paciente ingresa realmente despierto. Lo que nosotros hacemos, les ponemos el pulpo bien lejos para que no lo vea y no se asuste.
Es interesante observar en los videos que ustedes van a poder consultar en perspectiva en Facebook, por ejemplo, es interesante observar la facilidad con la que se le cambia a cada uno de los brazos del pulpo la herramienta, el instrumento con el que se interviene, ¿no? Es una operación que demora segundos.
Absolutamente. Tienes que estar entrenado para ello. Pero sí, ese es uno de los yaitos, digamos, del equipo. O sea, que la utilización, que la ergonomía sea lo más fácil y sencilla posible. Se trata de facilitar y no de complicar. Por lo tanto, ha sido fruto de muchísimos desarrollos. Yo que he seguido la historia de todo esto desde el principio, digo, nosotros en el Hospital Británico hace ya 3 años y pico, casi 4 años, que comenzamos con el estudio del proyecto, y en ese interín todos hemos viajado mucho y hemos visto mucho y hemos seguido el desarrollo de las distintas generaciones de los equipos. Lo que sí quiero explicarle a la audiencia y a ustedes es que, por suerte, este equipo es la última generación. Difícilmente la fábrica saque cosas demasiado mejores que esta, y que además, precisamente Rosario lo dijo, tenemos un equipo de simulación. Eso permite, con vistas a la formación de nuevos técnicos, que puedan manejar todos los movimientos básicos que yo les dije. O sea, es como los pilotos que van a un simulador.
En este periodo de 4 meses, durante el cual
lo hemos dejado
no
calentito.
Se pudo utilizar el Da Vinci porque estaba pendiente la autorización del ministerio, se lo ha estado empleando a estos efectos, a los
exactamente,
efectos de la formación.
El equipo mantuvo, no solamente hemos salido afuera, sino que cuando estamos acá, porque todos tenemos que trabajar, vivimos de nuestro trabajo, lo hemos dejado calentito al equipo, ¿verdad? Lo hemos simulado mucho.
Las operaciones más indicadas para este tipo de tecnología son las urológicas, como el cáncer de próstata, operaciones ginecológicas, por ejemplo, ¿cuál?
Por ejemplo, la histerectomía, el tratamiento de la endometriosis, en algunas situaciones de cáncer de cuello, la linfadenectomía del recto peritoneo, o sea, sacar todos los ganglios que dependen del útero.
Y en otro
para
rilo,
la cirugía, sí, eso es otro capítulo aparte. La cirugía transoral, pero también se usa en cirugía pancreática, en la cirugía bariátrica, o sea, esa cirugía de achicamiento gástrico para los obesos mórbidos, como les explicaba hoy en la cirugía de recto. En realidad, vamos a entendernos, en un sentido amplio, todo lo que se puede hacer por la laparoscopía se hace mejor con la robótica, o más fácil, ¿verdad? Una palabra, obviamente, aparte, es la cirugía transoral. Que la cirugía transoral solamente se puede hacer gracias al robot. Porque utiliza instrumentos. La cirugía transoral es, por ejemplo, aquel paciente que tiene desgracia de tener un tumor en la cuerda vocal. Llegar a operar la cuerda vocal hasta ahora En la gran mayoría de los casos implicaba una incisión bastante antiestética en el cuello, abrir la laringe, etcétera, etcétera. Toda una serie de problemas. Hoy, en aquellos casos en los cuales está indicado, simplemente se abre la boca del paciente y como el robot filtra, como les dije, los temblores, permite usar instrumentos muy largos que hace que se llegue hasta la zona enferma, se pueda simplemente utilizar un láser, utilizar instrumentos mecánicos, coagular, retirar el trozo de cuerda o toda la cuerda, etcétera. Y eso permite que el paciente tenga una operación pretendidamente oncológica, sin ningún tipo de incisión externa y que no haya necesidad de traqueostomías, la sonda nasogástrica se mantenga a muy breve plazo, el paciente rápidamente vaya a reeducar su habla y yo le diría que es un exceso lo que voy a decir, pero en horas el paciente está reinserto en su vida habitual.
Lo último, en comparación con la región, ¿cómo queda Uruguay con la incorporación de esta tecnología?
Quedamos, digamos, tecnológicamente muy, muy bien posicionados en lo que a equipo respecta. Y después, bueno, podemos tratarnos de tú y tú con Argentina, con Chile, con Brasil, con Venezuela, que tiene muchísima experiencia, es uno de los lugares donde nosotros vamos a entrenarnos, tenemos muchos amigos allí, y ahora, por ejemplo, en Bolivia se compra un equipo, yo espero en el mes de agosto ir a colaborar con colegas peruanos a los efectos de la introducción de la robótica también en Perú.
Siempre a tu servicio.
En perspectiva. Somos así.
Doctor Gustavo Malfatto, jefe de la Unidad de Cirugía Robótica del Hospital Británico, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en perspectiva. Le agradezco a Rosario sus aportes desde el propio hospital. Le aseguro que han quedado una cantidad de dudas de los oyentes. Se las paso por correo electrónico, usted las contesta por escrito y las ponemos en espectador.com, ¿le parece?
Ningún inconveniente, será un gusto. No hagan preguntas muy difíciles.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Magnífico.